Continuamos en Voces RCN.
Continuamos en Voces RCN, hoy estamos dándole una mirada a varios temas nacionales. Nos acompañan Juan Carlos Higuita, quien es director de RCN Radio en la ciudad de Medellín, Nelson Zipagauta, director de RCN Radio en Bucaramanga, Camilo Parga, que es director de RCN Radio en la ciudad de Barranquilla, y Jefferson Asprilla, quien es periodista, es líder social y político y es oriundo del Pacífico colombiano. Y quiero preguntarles en esta parte del programa por una encuesta que se conoció este fin de semana de la W Radio y de los colegas del Tiempo, una encuesta que fue contratada por Guarumo, Ecoanalítica, Medición y Conceptos Económicos. Le preguntan a las personas en esta encuesta, a continuación se da un listado de los candidatos a la presidencia de la República, y si las elecciones fueran mañana, ¿usted por quién votaría? Sergio Fajardo, 15,7%, el candidato de la llamada Coalición Colombia. Luego le sigue Iván Duque, que ya es oficialmente el candidato del Centro Democrático, con el 11,3%, Gustavo Petro con el 9,9%, Germán Vargas Lleras con el 9,3%, Humberto de la Calle con el 6,5%, Marta Lucía Ramírez con el 5,5%, Clara López con el 3,5%, y ahí hacia abajo siguen otros candidatos como Juan Carlos Pinzón, Alejandro Ordóñez, Carlos Caicedo, el exalcalde de Santa Marta, Piedad Córdoba, Rodrigo Londoño Timochenko, Jesús Guerrero y Fran Per. A la luz de estos resultados, y este jueves vamos a tener además la gran encuesta contratada por RCN Radio, RCN Televisión, los colegas del diario La República y otros diarios nacionales, donde seguramente nos va a dar más luces en torno a estas candidaturas, y un poco más decantada también la candidatura de Iván Duque del Centro Democrático. ¿Qué lecturas inicialmente le dan, Nelson Zipagauta, a usted a los resultados de esta encuesta?
Alejandro, pues la verdad lo que se vislumbra es que candidatos como Sergio Fajardo, incluso él ha estado aquí, ha venido varias veces aquí a Bucaramanga, ha estado aquí en nuestra mesa de trabajo, tienen una propuesta sobre la cual la gente, por lo menos, se identifica mucho aquí en el caso de Santander. Ven muchas similitudes y ven que, de acuerdo al trabajo que él adelantó en su momento en el departamento de Antioquia, en Medellín, puede llevarlo definitivamente a que esas propuestas puedan también materializarse en el país. Lógico, hay un camino por recorrer y el trabajo que se viene es arduo para todos, porque están en esta carrera, porque definitivamente la gente se ha mostrado también apática frente a muchos temas y sobre todo al mismo tema de la corrupción. Pero el nombre, como el nombre de él, suena por lo menos aquí en Bucaramanga, en Santander, como dicen los jóvenes, tiene mucho feeling el nombre de Sergio Fajardo sobre todo.
Camilo Parga, ¿cuál es su análisis sobre los resultados de esta encuesta?
Bueno, este análisis, pues en el departamento del Atlántico, todo se puede resumir en que están tratando de buscar, pues, votos también para Vargas Lleras desde Cambio Radical con la Casa Char. Van a empezar a mover toda esta maquinaria política para tratar de levantar un poco a Vargas Lleras. También los liberales, con Eduardo Verano, que es el gobernador, también buscarán apoyo para de la calle para tratar de levantarlo también allí, pese a que en el Atlántico no fue masiva la votación precisamente por de la calle en la consulta. Y en el tema de los senadores, pues ahí allí los problemas con Álvaro Ashton, que ya salió el escándalo, otros escándalos que quieren ir destapando. Entonces cada vez está llena de ruidos, hay cada vez más competitividad política, y pues esto va a destapar muchos más escándalos que van a tener a unos arriba y otros abajo.
Juan Carlos Higuita, ¿cuáles son los resultados? Su mirada a esta encuesta que se conoció este fin de semana.
Un crecimiento muy grande de Sergio Fajardo en las últimas encuestas, y las últimas cifras le favorecen luego de mostrarse también como el candidato de ese encuentro de voluntades entre Claudia López, Jorge Robledo, y también lo que significa Sergio Fajardo, sobre todo para esta región que ha tenido la oportunidad de tenerlo como alcalde y como gobernador. Pero además de eso, si usted recuerda, esta semana se ha hablado mucho de esas palabras claves durante este año, y una de las palabras ha sido corrupción, y esa ha sido la bandera de ellos, hablar en contra de la corrupción y mostrarse en contra de la corrupción, que eso le sirve para mostrar más esa candidatura. Esta tierra, además, muy uribista, por cierto, porque para nadie es un secreto que es el lugar donde ha nacido y políticamente ha crecido el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y esa frase típica y hasta chistosa que a veces dicen, el que diga Uribe, pues no le ha funcionado ni en la alcaldía ni en la gobernación en las últimas elecciones. Recordemos que Andrés Guerra, que es actualmente su director del Centro Democrático aquí en el departamento, pues perdió las elecciones, y también lo hizo Juan Carlos Vélez para la alcaldía de Medellín contra Federico Federico Gutiérrez, que venía por el movimiento Creemos. Entonces, en esta tierra que es tan uribista, pues no le ha ido bien ni en las elecciones territoriales, regionales y locales, en las recientes, bueno, en las últimas elecciones que ya llevamos pues bastante tiempo, estos dos años de gobierno de alcalde y gobernador. Entonces, es un reto también para el uribismo mostrar ese poderío que tiene el uribismo en esta región, y se podrá vislumbrar en esa primera vuelta, dependiendo de lo que ocurra también con esa fórmula vicepresidencial, que ya se conocería para Iván Duque.
Jefferson Asprilla, su lectura sobre estas encuestas.
Bueno, muy interesante, ¿no? Porque ya empezamos a ver cómo se empieza a decantar, cómo empieza casi que esa carrera de caballos, Sergio Fajardo punteando. Estas encuestas creo que muestran como esa fotografía del momento, lo que está pasando, lo que está sintiendo la gente. Efectivamente, pueda que exista actualmente ese entusiasmo de la gente hacia la candidatura de Sergio Fajardo, encontrar ese tema de la novedad y esa favorabilidad hacia Iván Duque, un poco por lo que acaba de mencionar el compañero Higuita desde Medellín, por ese tema de, sí, el que diga Uribe, el factor novedad de que acaba de casi que ganarla.
Pero buen punto el de Juan Carlos, ¿no?
Claro,
porque no ganó con la gobernación, tampoco lo hizo con la alcaldía, con los candidatos que tenía Uribe, ¿no?
Pero lo que vemos sí es que su candidato está ya llenando plazas y parece que lo está favoreciendo realmente, las encuestas están creciendo. Entonces, lo que yo creo que no muestran estas encuestas y que es ahí donde hay que poner el ojo es la parte ya de la mecánica, de la negociación política. ¿Quién tiene aquí realmente ese poder de poder atraer esa coalición y lograr coaliciones, que a lo que al final del día probablemente se impone? ¿Por qué? Porque lo hemos visto ya en elecciones anteriores. Usted recordará la famosa ola verde aquí en Colombia que se deshizo. En estos momentos mucha gente dice probablemente puede suceder lo mismo con Sergio Fajardo, y uno ve que la matemática realmente, Alejandro, como que no le da en términos de que si Sergio Fajardo no logra realmente una amplia coalición, difícilmente podrá llegar a la Casa de Nariño. En consecuencia, quien realmente tenga una leve ventaja, así es de que empiece a fijarse en quién va en estos momentos de tercero o de cuarto, porque quien logre una ligera ventaja puede ocurrir lo mismo que pasó con el plebiscito. Recuerde, una ligera ventaja del no derrotó al sí, y en estos momentos hay mucha división, es decir, El candidato Sergio Fajardo sí tiene una ventaja, pero esa coalición no está tan sólida. Yo no sé si es probable, si ya podamos hablar de la llegada de Petro a esa coalición, si ya podamos hablar de la llegada de Humberto de la Calle a esa coalición. Y esa coalición fragmentada, realmente no le veo tantas opciones realmente.
Pero no será que por estos días estamos pensando, Jefferson, en los buñuelos, en las natillas, en las novenas de aguinaldos, en los regalos, y que la gente no responde con la conciencia plena de cuál puede ser su candidato.
Exacto, por eso manifestaba que de alguna manera esta encuesta sí es una fotografía de lo que está pasando en este momento, como la efervescencia, pero hay que poner y que demuestra que sí, ya se está decantando, que estamos viendo ya los primeros 5-4 candidatos. Recuerdo que veníamos de una lista casi de 19-20 candidatos que todos decían tener alguna opción. Ya estamos hablando y nos estamos quedando con los 5 primeros, y a partir de enero, yo creo que de la primera mitad de enero, yo creo que es cuando podemos empezar ya a hablar y mirar. Claro que hay preocupación y en algunas campañas, porque consistentemente Sergio Fajardo se mantiene entre el primero y el segundo lugar, ¿no?
Oiga, esta misma encuesta le pregunta a las personas, ¿cuáles consideran que son los principales temas sobre los que los candidatos deberían plantear sus propuestas de gobierno? En primer lugar aparece la educación, 23,8%, empleo, 19,9%, salud, 19,4%, lucha contra la corrupción, 9,6%, reducción de la pobreza, 6,5%. ¿Los candidatos le están pegando a estos mensajes? ¿Le están llegando a las regiones con mensajes que realmente les toquen, Camilo? Sí, bueno, sí. Jefferson.
Yo creo que, Alejandro, Si uno ve, realmente el único candidato que hasta hoy ha empezado a hacer sus planteamientos en términos económicos, en términos de salud, en términos, es Germán Vargas.
De seguridad también.
En términos de seguridad, es Germán Vargas, que ha convocado a distintos sectores, ha ido a las regiones a presentar sus propuestas. Sin embargo, es muy poco el cubrimiento que ha tenido y el debate no es tanto sobre sus planteamientos, sino lo que estamos haciendo hoy aquí, y es analizar quién va de primero, quién va de segundo.
¿Por qué razón?
Es porque finalmente la, de alguna manera, las elecciones se convierten en algo casi que en una carrera que tiene mucho de emocional. Y en consecuencia, aunque la gente dice querer y que le importa el tema de las propuestas, es muy poco lo que le ponen atención al tema de las propuestas de los candidatos. La gente primero recuerda hoy el tema de, Sergio Fajardo fue el gran gobernador, el gran alcalde, pero ¿cuál es su planteamiento? ¿Qué es lo que dice él frente a la economía? ¿Qué es lo que dice él frente a la salud? El común de la gente no lo sabe. ¿Qué sabe la gente de Germán Vargas Lleras? No, él es vicepresidente que construyó unas casas y que le dio un cocorrón a alguien. Son esos temas con los que se queda realmente la gente y algunos temas que empiezan a despertar pasiones entre el electorado son los que realmente están allí y son los que, con base en los cuales mucha gente decide su voto. Pero claro, lo que produce el tema de estar analizando encuestas, de estar mirando quién va de primero, quién va de segundo, es lo que en algunos casos se resume la cobertura de una campaña política, que debería ser al contrario. Como usted lo acaba de mencionar, ¿cuáles son las propuestas? Están realmente hablando, pero desafortunadamente es casi que a lo que menos se le pone atención.
Camilo, ¿le están pegando los candidatos a las propuestas que interesan en las regiones o sigue siendo muy centralista, muy bogotano el tema de la agenda política?
Bueno, la agenda política, más que todo, se habla del tema de la corrupción, de la anticorrupción, que se ha hecho bien, que se ha hecho mal. Propuesta, como lo decía Jefferson, pues Vargas Lleras lo está haciendo en algunas regiones, lleva el tema del turismo, el tema de la infraestructura, pero falta más de fondo, falta que tengan propuestas en el tema de la salud, que es una de las fundamentales en estos momentos, también el tema de la educación, el tema de la igualdad social. Entonces, no, se están enfrascando en el tema de la corrupción principalmente y en saber si van a continuar el tema de la paz o no para el próximo periodo.
Nelson Zipagauta, ¿le están pegando estos mensajes a lo que le interesa a las regiones?
Pues Alejandro, aquí se está volviendo, es una situación, digamos, que manejar el tema de moda. El tema de moda en estos momentos en el departamento de Santander es el páramo de Santurbán, y todo el que llega aquí y se sienta a hablar, dice, vamos a trabajar por el páramo de Santurbán, vamos a protegerlo, y resulta que esa protección pues la está dando el mismo gobierno nacional, están expidiendo normas a través del Ministerio de Ambiente, pero cada quien llega y se pega es con el tema del momento. Si es el alcalde de la ciudad de Bucaramanga quien habla de algún tema en particular, ataca al, no sé, al presidente de la República, al gobernador de Santander, entonces el tema es el alcalde. Digamos que los temas puntuales de los que debería interesarle a ellos, y sobre todo porque la gente está muy pendiente y la misma gente también los está cuestionando, los está criticando, digamos que los están dejando de lado, porque se ve de todos modos en algún momento que se mantiene como ese pensamiento centralista, y lo que están ellos es, digamos, descuidando esos temas profundos que preocupan. Por ejemplo, aquí se dejó un plan, un contrato plan entre el gobierno nacional y el gobierno de Santander de la administración pasada, y está empezando apenas a aplicarse, y ese contrato plan va hasta el año 2020, y poco se habla de eso, y la gente poco viene y dice, no, pero es que las inversiones sí se están haciendo, no se están haciendo, ¿qué ha pasado con esos proyectos? Y todo se vuelve es como en el tema boom del momento o el tema de moda.
¿Sabe qué otra cosa yo creo que puede estar también ocurriendo, Alejandro? Es que de pronto esas propuestas carecen de asuntos novedosos, algo que realmente llame la atención tanto de los medios como también del electorado. De pronto no estamos como tan enfocados porque puede que sean cuestiones que es como más de lo mismo. Cuestiones muy técnicas, cuestiones que realmente no tienen, hay veces, de pronto que ver con esos temas que le importan a la gente, que discuten en la mañana, en el almuerzo o en la esquina, que es lo que realmente impacta. Puede ser que también la falta de novedad, de creatividad en el término de las propuestas por lo que en estos momentos como que no le estamos poniendo como mucha atención. Y también está muy temprano, ¿no?
Claro, Juan Carlos Higuita, ¿se le está pegando los mensajes de la desde las regiones?
¿Sabe que creo que sí, Alejandro? Las regiones están siendo visitadas por todos los candidatos y ellos, a pesar de no tener como ese gran discurso político, público en las diferentes plazas y lugares, sí están yendo. Pues la presentación del candidato Iván Duque se hizo en el municipio de Río Negro, que se vuelve viral por un asunto ajeno a la presentación como tal, pero se hace en una región diferente, en la tierra donde hoy vive el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Igualmente, Germán Vargas Lleras ha ido por las diferentes regiones mostrando sus políticas y sus campañas y su campaña y su plan, además de campaña, en lo que él piensa que podría ser una presidencia de la República. Y lo mismo está haciendo Sergio Fajardo. Ahorita escuchábamos a Nelson que decía es que él ha venido aquí. Y eso es lo que pasa. En cada región están teniendo sus temas principales para abordarlos. Se están nutriendo lo que está pasando en las regiones para poderlo abordar de manera adecuada y además darle como una respuesta a la gente de lo que quiere escuchar en sus diferentes regiones. Entonces, en Medellín es un tema de seguridad y lo abordan todos los candidatos que han pasado por estos micrófonos y que han pasado por aquí. También el tema de corrupción, que es un asunto nacional, pues lo seguirán manejando de manera macro, pero se están nutriendo de los temas de las regiones, que eso es lo importante también, que están conociendo el país y lo están haciendo porque están viajando, pero además de eso, escuchando en las zonas, en las diferentes regiones que tiene el país, cuáles son sus principales problemáticas para poder diseñar un plan de gobierno. Está temprano en temas políticos y creo que este es un momento de pensar también en Atillo y Buñuelos para muchos, pero también en irse nutriendo para poder consolidarse ya a principio de año y enfilar sus baterías para esa campaña que ya les quedan pocos meses, unos 5 o 6 meses de resto para poder definir esa campaña y esos lineamientos.
Bueno, en estos últimos minutos de programa quiero preguntarles rápidamente por el balance y cuáles son los retos, ya que está terminando el segundo año del mandato de los alcaldes en cada una de sus regiones. Rodolfo Hernández en Bucaramanga, Maurice Armitage en la ciudad de Cali, lo está haciendo Federico Gutiérrez en la ciudad de Medellín, y el fenómeno que ha sido Alejandro Char en la ciudad de Barranquilla. Inicialmente, Jefferson, ¿cómo le fue al alcalde Armitage? ¿Qué balance se puede hacer y cuáles son los retos en los 2 años que restan de administración?
Bueno, yo creo que el alcalde Armitage en Cali tiene buenos resultados en términos de su política social, sus programas sociales, sus programas para llevar oportunidades a los caleños de menos recursos, generar oportunidades de empleos. Yo creo que en el tema de transporte, de alguna manera, el tema del transporte en Cali ha mejorado. Yo creo que en esas áreas le va bien al alcalde, pero en el tema de seguridad realmente no le va muy bien. Yo creo que es uno de los desafíos que tiene en los próximos años, enfocarse más en temas de seguridad para los caleños. Yo creo que esa debe ser su prioridad.
En el caso de Medellín, Juan Carlos Higuita, ¿cómo le fue a Federico Gutiérrez y qué viene por delante?
Falta un poco de tema de seguridad, Alejandro, porque está desbordada la situación de los homicidios. Uno hablar de un incremento sustancial de las muertes de más del 6% en la ciudad de Medellín. Esta tarde incluso hubo un homicidio en plena zona residencial de la ciudad, en el barrio Laureles, a plena luz del día. Sicarios se acercan a un vehículo y asesinan a la persona que iba dentro de él. Pues uno habla de esa situación de violencia que está viviendo la ciudad de Medellín, pero además un tema de homicidio de mujeres y un tema de homicidio que ya estamos muy por encima de la cifra que teníamos el año anterior, doblando la cifra del homicidio hacia la mujer del año anterior, y es un tema que debe preocupar a las autoridades, pero es un conflicto que se ha vivido en las comunas, en los barrios, la presencia de esos grupos ilegales, las estructuras, lo que se habla de la oficina, pero el clan del Golfo, todo esto está afectando a la ciudad de Medellín en materia de seguridad. Se viene un reto de seguridad para el año entrante, pero también una propuesta social importante, un desarrollo de infraestructura que se viene, una arborización para Medellín, obras de infraestructura que van a favorecer una toma del centro que va a ser muy especial y una renovación del centro de la ciudad pensada para el peatón, que va a ser y va a causar incomodidad para muchos porque va a tocar dejar el vehículo en casa y utilizar el servicio público para poder llegar a la zona céntrica, y que más de 1 millón de personas pasan por esta zona de la ciudad cada día, y se vienen grandes obras de infraestructura y de grandes transformaciones para la ciudad de Medellín. Eso será en los 2 años que restan, pero por el momento el tema de seguridad es un tema que debe preocupar a la administración local.
Nelson Ipagauta, de Rodolfo Hernández, ¿qué balance se puede hacer?
Alejandro, en estos 2 años, y todavía se le pregunta a él de obras, de inversiones, de gestión, y todavía dice con el espejo retrovisor apuntándole que todo se lo dejaron saqueado, que la politiquería le dejó la olla raspada. Y en ese plan se le ha pasado, y muchas personas dicen, pero bueno, ya es hora de arrancar. Y por lo menos lo que se vislumbra para este año que viene, o por lo menos los 2 años que le quedan, es tratar de tomar ese recurso, invertirlo, porque incluso hasta, digamos, le han cuestionado que cuando viene el presidente de la República, él no está, y en esos momentos los que se deben aprovechar para hacer la gestión de algún tipo de dinero, algún tipo de proyecto que se tenga pendiente. Hay problemas de seguridad, no hubo tampoco la asignación en su momento por parte del gobierno nacional con un tema de cámaras de seguridad, en donde sí lo lograron municipios más pequeños que están aquí, que conforman el área metropolitana de Bucaramanga, y le reclamaron al alcalde: alcalde, ¿usted por qué no estuvo allá? Y dijo que estaba atendiendo una cita en un ministerio. Le dijeron: no, pero primero el presidente y después su ministerio. Temas de infraestructura, que está pendientes, las vías, definitivamente es un reto, pero lo que más le reclaman a él es que ya deje el discurso de que le dejaron la olla raspada, de que no hay dinero. Ya lo que tiene que hacer es, y los mismos veedores lo han dicho, gobernar. Si hay denuncias, denunciarlas. Lastimosamente, dice él, eso ha afectado a los más pobres de Bucaramanga, porque son los que se han visto en estos momentos, digamos, con esas necesidades. Y de acuerdo a esas mismas denuncias que él planteó en su momento, mire, se vino los hechos de investigación y fue capturado recientemente el exalcalde de la capital santandereana, Luis Francisco Borges. Entonces le dicen: si hay la denuncia, hágala y trabaje, pero gestione, pero no se quede ahí, porque hay problemas. Por lo menos hoy hubo un caso, un detalle muy particular, y en plena novena de Aguinaldo, un hombre entró a un grupo donde están haciendo una novena en el norte de Bucaramanga y se generó una complicación que casi ahí está muerto. Problemas de seguridad son los que debe atacar el alcalde, y lo mismo el tema de la infraestructura, un reto grandísimo para el alcalde Rodolfo Hernández.
Último minuto, Camilo Parga.
Sí, el éxito del alcalde Alejandro Char, sin duda alguna, son las obras, el tema de los parques, el espacio público del malecón del río, ampliación de vías, acabar con los arroyos en Barranquilla, esas obras que ya comenzaron y han dado pues resultados, y bueno, resaltar todas estas obras de los Juegos Centroamericanos, para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, que sin duda alguna le van a dar también otra cara a la ciudad. Lo único preocupante son las vigencias futuras para los próximos 30 años en Barranquilla, ya están comprometidos y ahí puede haber un problema. Pero Alejandro Char entrega obras y eso es lo que le gusta a los barranquilleros.
Los dejo para que ustedes se vayan a rezar muy juiciosamente en el cuarto día de la novena Aguinaldos, para que no tengan excusa, no vayan a decir que no le pidieron los regalos al Niño Dios porque estaban en Voces RCN. Camilo, Nelson, Juan Carlos, Jefferson, gracias por habernos acompañado esta noche en Voces RCN. Un abrazo enorme para ustedes, para sus familias. Una feliz Navidad y un feliz 2018. Gracias de nuevo.
Gracias y feliz Navidad.
Gracias.